La Gabarra en Radio Popular.
Ya otro día le dejo a Mendy con libre directo, que yo no me atrevo ahora con eso, Javier Caños iba a atacar la semana que viene a alguno de nuestros equipos de libre directo de ya las categorías. Estoy un poco enfadado que me cambien los nombres de las categorías cada dos años,
Ahora de segunda y tercera federación.
Eso, vale, venga. Estas cosas. Bueno, que estamos en la Gabarra, sí. Es la, iba a decir la última antes del partido del Rayo. No. Porque el lunes habrá, entiendo que habrá otra, ya veremos a ver si tenemos tiempo, yo creo que sí, que juega el Athletic el lunes. En este fútbol, pues juegas el domingo, pues 10 días después prácticamente, y jugaremos lunes, domingo, y luego pues otras dos semanas sin competición oficial. Vamos a preguntarle muchas cosas, y para también, ya sabéis que yo esta semana estoy preguntando a todo el mundo por el Afernico, porque me gusta saber la sensación con la que hemos vuelto de vacaciones muchos, ¿no? De cómo lo han recibido, porque lo que vivimos en San Mamés parece como que se había olvidado todo. Pero saludo, sin más dilación, don Javier Salazar. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
¿Qué tal, Arratsaldeon? Pues aquí estamos.
Bien.
Ya va pesando la semana grande ya.
Sí, lo peor es que hoy, esta noche es la más grande.
Sí, bueno, pero esta noche yo por lo menos no vendré. Yo estuve ayer comiendo y luego también un rato por la noche y hoy pues está el cuerpo como está.
Sí, ojo, encima ayer que cayó agua.
Sí, pero bueno.
Y esta mañana.
Lo malo no fue el agua, te quiero decir que al final
sí,
es
sí.
El otro agua.
No es cuestión de los hielos, es cuestión de lo que lo acompaña. Sí. José Mari Bravo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿qué tal?
Bien, bien, fuerte, contundente, bien. ¿Os habéis aguantado bien la voz,
Bueno, yo por la noche no he salido todavía. Igual salimos hoy, mañana y pasado, pero hoy por la noche no. Ayer fue día de...
Sí. Por si acaso, ¿no?
Ayer fue comida y tal, pero bueno, para las 12:30 estamos en casa. Así que
vale,
bueno,
bien.
Nos hemos cuidado.
Bien, eso es bueno. ¿Se ha cuidado bien la pretemporada del Athletic? Ha llegado bien, en buen momento el Athletic, a este arranque de temporada. Porque yo siempre quiero diferenciar el resultado, que fue victoria contra Sevilla, con las sensaciones que os han podido dejar.
Bueno, sí, para mí al final las sensaciones fueron las que fueron, ¿no? Es verdad que nos encontramos con un rival que yo pensaba que tal y como venía, ¿no? Con esa escasez que tiene de jugadores, pues llevan ya unos años ya con líos por todos los lados. Y al final el Sevilla me sorprendió, ¿no? El juego del equipo andaluz, pues al final nos puso en problemas, es cierto. Al final nunca sabes, ¿no? Si es de mérito de ellos o de mérito tuyo. Llevábamos ya, creo que desde el 19, sin ganar un primer partido. La temporada a nivel físico se planifica, ¿no?, para estar a tope pues en el primer partido de Liga. Y es verdad que tuvimos nuestros problemillas, pero ahí están nuestros jugadores, ¿no? Por eso son jugadores top, tanto Unai en la portería como Nico, ¿no? Que marcaron las diferencias y eso es lo que hacen los equipos grandes, ¿no? Que en estos momentos es lo que es el Atleti. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero sí. Digo, a nivel futbolístico deportivo, desde que está Ernesto, pues al final es un equipo sólido, es un equipo que está consiguiendo objetivos, que ganamos una copa pues hace un año y poco. Este año nos hemos clasificado para la Champions y es verdad que la pretemporada pues parecía que había dejado algunas dudas. Para mí no, al final no creo que vaya a cambiar nada. Ese equipo va a seguir dando lo que ha dado hasta ahora. Y al final pues la gente pues igual se pone demasiado nerviosa, ¿no? No deja de ser una pretemporada para hacer probaturas. Sí que veía y leía, pues no sé, pues la gente poco menos que pensando que íbamos a empezar de mala manera. Las sensaciones, para mí, bueno, competimos, se ganó. Con el 2-0 parecía que estaba todo hecho. Tuvimos el 3-0, que ya hubiera sido para mí definitivo. Marcaron dos golazos, les metieron el partido y luego sufrimos. Pero al final supimos ganar. Tenemos jugadores para hacerlo, jugadores diferenciales, y eso es lo que pasó.
Y en este sentido, seguramente las dudas principales estaban en que había muchos jugadores lesionados. Bueno, muchos. Había jugadores lesionados de primerísimo nivel, el de Sanzet. Y luego, claro, nos encontramos sin el central casi titular como Geray. Con dudas en el aspecto físico de algunos en la retaguardia, ¿no? ¿Pueden ir por ahí esas dudas iniciales que teníamos muchos?
Pues sí, yo pienso que sí, todos teníamos la incertidumbre de los centrales. Paredes respondió bien, se recuperó a tiempo Y Vivian, pues bueno, pues como estaba bien, era... Pero bueno, la incertidumbre estaba en que si teníamos que echar mano de algún otro recambio, ¿no? Pero bueno, aguantamos bien. Sí, Sancet, desde luego, es una baja importantísima. Prados también, creo yo, porque es un hombre que, aunque no hubiese sido titular, pero para recambio nos viene muy bien. Y yo creo que lo solventamos bien, lo que habéis comentado. Yo creo que fue un partido en el que se ganó, porque como lo ganan los equipos grandes, ¿no? Con el 2-0, como muy bien habéis dicho, parece que estaba todo resuelto y nos metieron dos auténticos golazos, porque fueron dos golazos impresionantes, pero la diferencia que nosotros pusimos, por ejemplo, Nico me parece que hizo un partido espectacular y Unai Simón también, los dos, que fueron los claves, por supuesto, con la seguridad de otros y el trabajo de otros, pero esos dos jugadores marcaron una diferencia terrible, ¿no? Y luego, bueno, el debut de Robert Navarro, pues mete un bacalao en el primer partido, pues es muy satisfactorio.
Ahí casi nos llevamos una caña, ¿eh?
Sí, y luego, bueno, pues, y indudablemente, si metemos el tercer, ese bacalao que tuvimos antes con el poste de, sí, de Nico, pues eso hubiese sido ya definitivo, ¿no?
Javier ha estado esta mañana en Lezama. Ya sé que se puede ir pocas, sí, veces y bueno, pues para una que se puede ir y además tener protagonista adelante, como es el caso de Jaureguizar. No sé si la habéis escuchado, porque ahora que estamos, me analiza todo, sí, si escucháis el oye desde el principio, nosotros ya lo teníamos claro y yo en cuanto lo escuché a la mañana, Javier me decía, oye, que no ha dudado, ¿eh?
No ha dudado,
lo tenía clarísimo. Y... Tengo, a ver, ahora en el momento dice, joder, no se puede decir palabrotas. Vaya chaval más echado para adelante. Esto cuando vaya al Camp Nou, tela, ¿eh? Lo va a tener que aguantar, ¿eh? ¿No?
Bueno, yo creo que vamos a tener que aguantar todo el equipo, ¿no?
Sí. Creo que va a haber bastantes focos en Barcelona, sí, para poder, sí, repartir.
Efectivamente, pero bueno, no nos preocupa, ¿no? Al final... es verdad que aquí tampoco nos caen demasiado bien, ¿no? Esa rivalidad o... Con el Barcelona en los últimos años ha ido creciendo. Creo que explotó con el tema de cuando se supo lo del caso Negreira, y todas las palancas, o no sé si verdaderas o ficticias, ¿no?, de los últimos años, y que algunos pensamos que están compitiendo pues de forma fraudulenta, ¿no? Al final esas palancas, ese dinero que no aparecía, y con el consentimiento pues de la Liga y luego del CSD, ¿no? Para mí es un equipo que tenía que haber pagado. Lo de Negreira debe seguir ahí, ¿no?, instruyéndose, porque no se sabe nada. Creo que es un club que solo con lo de pagar o tener a sueldo a un vicepresidente de un comité técnico de árbitros le tendría que haber acarreado, por supuesto, para mí, un descenso a otra categoría, como ha pasado en otros,
sí,
países.
En Italia, ¿no?, mismo.
Al final...
Francia.
Claro, efectivamente. Esto es adulterar la competición y es lo que ha hecho que San Mamés se encienda, ¿no? Aparte de lo del año pasado ya con Nico, lo de este año filtrando, al final no sabemos qué era verdad o mentira, ¿no? Lo que llegaba, pues evidentemente nos irritaba, ¿no? Estaban hablando de un jugador, tanto nosotros como la directiva, ¿no? Era un jugador, o es, era en aquel momento que pensábamos que se podía ir, era un jugador nuestro y no tiene ningún problema, ¿no?, en hablar de jugadores de otros equipos. El comportamiento, para mí, de la directiva del Barcelona es lamentable, no solo en el caso de Nico, en general. Y bueno, precisamente, pues tendremos que aguantar también ellos, ¿eh? Te quiero decir que ellos tampoco se irán de rositas de San Mamés.
Está claro.
Yo pienso que en Barcelona, pues es que el Barcelona es un equipo en el que él mismo se ha buscado las contrariedades de la gente, ¿no? Yo he estado unos días ahora fuera y tal, y hablando de fútbol, pues precisamente el otro día, el partido del Atleti, no pude estar en San Mamés porque estaba fuera. Y hablando con gente, como digo, de otros equipos, el Barcelona es el hazmerreír del fútbol español. Es que a mí me lo comentó gente, a ver, gente del Madrid, gente del Sevilla, del Betis, no sé, gente... Del Celta también había otro. Entonces quiero decir que todos comentaban las situaciones que habían provocado, vamos a ver, ese, podríamos decir, hacia el Barcelona, todas esas contrariedades que tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que, como digo y repito, él mismo se ha buscado todas esas cosas. A nosotros, por ejemplo, yo lo dije en estos micrófonos varias veces y lo he dicho, desde el año que... Cuando ganamos la Supercopa en el,
sí,
Camp Nou.
Un cambio de, vamos.
Ganamos, pues, la Supercopa. Nos dieron la Supercopa, el trofeo, y en ese momento estaba sonando en el Camp Nou el himno del Barcelona. Para mí eso me llegó al alma. Yo desde aquel momento con el Barcelona dije cruz y raya. A mí me acuerdo perfectamente. Bueno, y luego, claro, el tema Nico y el tema de Jaureguizar. Pues Jaureguizar es un chaval de Bermeo, le ha salido del alma, sí. Está súper encantado aquí, está cobrando muy bien y hay que ver lo que es. Y es un chaval que, sinceramente, él se ha buscado las simpatías de todo el público y yo creo que le ha salido, tú has estado, Javier, allí, pero yo creo que le ha salido de dentro, ¿no? Pues
yo te digo que todos los que estábamos ahí pensaban que iba a echarnos fuera, claro. Vamos, ha dudado medio segundo. No, le ha salido de dentro.
Claro. Y luego lo de Nico, pues yo, que no sé, preguntabas antes de Nico, ¿no? Yo creo que Nico, el detonante de todo ha sido, bueno, todos pensábamos que ya no iba a estar aquí, por supuesto, pero el detonante ha sido, creo que el agente, según mis informaciones, ha estado muy listo y él le exigió al Barcelona la inscripción de Nico o si no, perdían esos 65 millones de cláusula y el Barcelona, al ver que no estaba la cosa tan clara, es cuando se tiró para atrás y inmediatamente el Atleti vino, fichó, le hicieron la contraoferta del Atleti, la ampliación de contrato, la ampliación de la cláusula y se firmó. Pero todo era porque yo creo que ahí el agente, felicitante, creo que ha estado muy listo y le ha exigido al Barcelona el compromiso de que se podía inscribir. Si no se inscribía, perdían esa cláusula. Y es cuando se ha tirado para atrás. Y efectivamente, vamos, es que el Barcelona está lleno de trampas. Está vendiendo palcos en el Camp Nou. Es que los palcos, hay palcos que ya no son del club, son propiedades particulares. El tema del azulejo que tiene, ya sabéis lo del azulejo, uno compra sí. Un azulejo y no sé. Pero es que son cosas, el Camp Nou lo están, no sé ni cómo lo van a pagar, esa es otra, pero es que los palcos de un campo que se vendan a particulares, a mí eso me parece increíble. Eso le está pasando al Barça. Ellos mismos están buscando
sí,
todas.
Y yo no creo que sea por meternos con un club concreto, sino porque el Atleti juega en la misma competición.
Claro.
Porque si este fuera la Liga Turca, nosotros nos daría exactamente igual. Pero claro, oye, que estáis vosotros, que encima, entre comillas, luchamos en la misma liga. Digo, el Atleti está jugando la Champions, exacto. Va a jugar la Copa, va a jugar la Supercopa, y va a jugar la Liga, y de momento estamos empatados en la clasificación.
Al final todo esto es un dopaje deportivo, económico, porque un club al final se va a ir de rositas, porque sigue compitiendo, sigue haciendo dinero, al final gana competiciones, llega a semifinales de Champions y tal, y eso supone una inyección económica. Una inyección económica que, desde mi punto de vista, no tendría que llegar a este equipo porque no tendría que estar compitiendo para mí en primera división después de lo que hizo, ¿no? Y todos vemos, igual que las palancas, no cumplen la normativa del fair play deportivo y ahí sigue, ¿no? Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por
amenazan a su capitán eso. Con dejarle, tal.
Sí, esto, cosas que... es un circo todo lo que le pasa, ¿no? Su presidente, su propio presidente, su comportamiento habitual, ¿no? De sus directivos, fijaros cómo salió de San Mamés, este hombre, hablando de Bilbao, de la afición de Bilbao. Luego, siempre, por cierto, siempre se refiere al Athletic como Bilbao, ¿no?
Cuando les interesa.
Y bueno, yo no sé, yo pues con los años siempre has oído, ¿no? A directivos o presidentes que siempre han dicho que el trato, digamos, con Madrid o con Barcelona...
La comparativa siempre pierde.
Eso, siempre han dicho que el Barcelona, a la hora de relacionarse para algún fichaje o tal, siempre ha sido como ha sido. No es nuevo, no es cosa de la Porta, porque fijaros qué presidentes han tenido, ¿no? Joan Gaspar, Núñez, que conozca yo, ¿no?
Sí.
Que a cuál, te quiero decir, que a cuál más personaje, ¿no? Y bueno, pues lo de Nico, pues al final también el representante cuando fue a negociar con... Si es verdad todo lo que se ha contado, porque al final ya no se sabe.
Claro,
¿no?
Eso es.
Todo lo que viene de la prensa catalana, yo que suelo seguirla últimamente, pues al final son parte del circo.
Sí.
Los periodistas son parte del circo. O sea, te quiero decir que el Barcelona el año pasado ya dijo que iba a inaugurar el campo en diciembre. Y fijaros cómo estaba. Y eso lo venden los propios periodistas en los medios de comunicación. Igual que lo iban a inaugurar antes de empezar la liga, el tema de palcos, es que yo no sé, ¿no? Parecen hooligans en vez de periodistas.
Sí.
Muchos de ellos, no me refiero a todos, pero bueno, en fin, es sorprendente todo lo del mundo Barcelona. Y lo de Nico, pues bueno, al final molestó mucho, al final ellos le filtraban todo al representante, claro. A Nico, para dejar en evidencia, y bueno, pues se echó para atrás. Yo sí que es verdad que me molestaba toda la situación, incluso que Nico se iría al Barcelona, ¿no? Porque al final, que se vaya del Athletic es duro, ¿no? Pero que se iría al Barcelona en estas condiciones, pues mucho más. Al final se ha quedado, que hablábamos antes, pues yo encantado porque es un fichajazo que era nuestro para el Athletic y todo lo que supone el proyecto de este equipo, ¿no? Como ha dicho Jaureguizar, ¿no? Que ojalá no se marche gente de aquí para poder competir y para poder aspirar a ganar títulos de como hemos ganado la Copa o jugar una competición como la Champions, ¿no?
Sí, es cierto que para un mercado como el nuestro, pues tener a un jugador tan diferencial como es Nico, y luego mediáticamente, porque estás, al final esto, tú le ves la imagen de la Liga, Nico Williams. Seguramente cuando vayamos a Arabia a jugar la Supercopa no van a poner a Jaure, ¿no? Por mucho que nos parezca un gran jugador, o a Sancet, que si los pones, equiparas, ahora hablamos de Sancet. Para mí, Sancet es top nivel Nico. La cuestión es, claro, que es que Sancet juega lo que juega. Y Nico pues está jugando pues mucho más, ¿no? Para quitarme, para seguir avanzando y quitarme, yo lo he hecho toda la semana. A mí todavía me quedan 3 partidos buenos de Nico para que se me quite el enfado. Luego ya se me irá quitando. Pero me explico. Porque creo que tiene que asumir el rol de jugador franquicia. Es el que más cobra. Es el que el Atlético ha hecho un gran esfuerzo y se ha pegado con uno de los clubes más importantes en cuanto a poder político y demás para que esté aquí. Y Nico tiene que rendir en el campo. Y para ello, yo estoy muy contento de que se aleje de todo lo que rodea al Barça y sobre todo a Lamine Yamal, porque todo lo que rodea a ese chaval a mí no me empieza a gustar. Y cuanto más lejos pueda estar de ahí, mejor. Está muy bien asesorado por su familia, por Iñaki y por su ama, y que se mantenga aquí. Y que se mantenga aquí y pueda ser ese jugador cuyo rendimiento sea similar al sueldo. Que eso va a ser difícil, porque fíjate, aquí se ha llevado, por ejemplo, el tema del sueldo, se lo ha llevado Yaló, precisamente se tiene que ir a Asia, ¿no? Por eso, porque el sueldo y lo que parece que tenía que rendir, pues a él yo creo que le ha bloqueado. Sí, y en cambio a Nico, oye, parece que es un tío que los tiene bien. Oye, mira, sí. Yo voy a salir y yo voy a asumir. Tiro el penalti para meter el primer bacalao de la temporada. Trato de irme, aunque no me vaya en pretemporada, no se iba de nadie. No. Pero sí. Lo ves ahora y dices, joder, pues oye, pues el chaval por lo menos asume el rol de que yo quiero ser el referente de este equipo los próximos años. Y en ese sentido sí que estoy satisfecho porque podría ser, llegó al acuerdo y ahora a dormitar. No.
Hombre, yo creo que Nico, a ver, todos estamos un poco, estábamos, mejor dicho, un poco contrariados y enfadados. Pero como has dicho tú, pero el primer partido de San Mamés, para mí fue un partido redondo de él. Yo creo que se ha olvidado en todo. Yo me acuerdo, no sé si os acordáis, Urzaiz en la época que dijo que se quería marchar, le fallaron sus pretensiones, dio marcha atrás, volvió y la gente le recogió, metió un par de bacalaos y se olvidó todo el mundo de todas las cosas. Con Nico también va a pasar. Hablas de jugador franquicia. Yo para mí todavía sigo pensando que el jugador franquicia nuestro es Sancet. Pero claro, ha tenido una época de muchas lesiones. Esta lesión, ahora parece que no tenía nada que ver con las de antes, pero es una lesión que ha estado a punto de ser grave, además. Menos mal que parece que ha empezado a entrenar ayer,
¿sí?
Ya.
Sí, ha estado, y ya Javier rompiéndolo hoy.
Ha entrenado hoy también. Sí. Bueno, pues ya entonces parece que tal. Pero Nico tiene que dar un golpe encima de la mesa, como has dicho tú, porque es el jugador que más cobra. Y bueno, ojalá tengamos 2 jugadores de franquicia o 3 con Unai Simón, porque es para mí es el otro.
Sí, y con Vivian. Y Vivian también. Si tienes, ¿no? Un jugador especial por línea.
Sí, sí. ¡Oh! Vivian, por supuesto. Pero yo creo que los jugadores de franquicia son Sancet, Nico y Unai Simón. Pero claro, Nico tiene ahora una diferenciación que ahora, como ha estado en pues, todo este tema del fichaje, está en boga con todo lo que tiene con la Eurocopa y tal, pues indudablemente cuando vayamos en Europa con la Champions, la gente, como en su día preguntaban por Iribar cuando jugábamos las competiciones, pues van a preguntar por Nico. Es que
ayer en la Basílica de Begoña, sabes que siempre hay
fue ayer, sí.
Exactamente. Y bueno, es que yo justo vivo al lado. Sí. Y bueno, pues lo cuento. La niña, la vecina de enfrente, pues estaba como loca porque se había sacado una fotografía con Nico Williams.
Claro.
Y ella quería hacer estar con Nico Williams.
Sí, Nico.
Y tiene 2 fotografías con Nico Williams. Ajá. Y ha venido y me ha tocado la camiseta. Y Nico Williams para muchas personas es un referente, claro.
Sí, yo como os he dicho, he estado unos días fuera, ¿no? He estado en la Comunidad Valenciana. Y es que la gente, íbamos con la puesta del Atleti, del partido, por supuesto, y otro par de ellas, pues que tengo una negra y una tal. y cuando veían el Atleti y te preguntaban, ¿conoces a Nico?
Claro.
Es verdad, es que sí. Es así. Es que ahora es Nico, es la referencia, ¿no?
Es que el término que habéis utilizado, el tema de jugador franquicia, es una cosa muy americana y que allí ya no solo se utiliza también para ser el mejor jugador deportivamente de las plantillas.
El que más vende.
Es el que más vende. Es sí, el que más sí, camisetas claro. vende, eso el es. Que más le va a dar, más rédito económico le va a dar al club. Y entonces, todo el tema del sueldo, pues es verdad que va a cobrar mucho. No sabemos las cifras oficiales, pero sí. vamos, nos podemos hacer una idea
sí,
todos
sí, sí.
Por lo que se filtró. Pero bueno, también le va a suponer al Athletic un ingreso económico a nivel publicitario gigantesco y a nivel de marca también enorme. No digo que se compense, porque no tengo ni idea. ¿Se compensará? No. ¿Saldrá a ganar el Athletic? No tengo ni idea. Pero también en ese aspecto, Nico le reporta al Athletic una imagen y una marca muy, muy importante.
Por supuesto, lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta que la temporada de Nico el año pasado.
No, sí, que no luego, fue a nivel nada buena, ¿eh? Luego a nivel deportivo bueno, tiene que.
No fue nada bueno.
Estuvo lastrado también por esos problemas de pubis. También. Que eso al final, pues, pero claro, que quieras también, que no.
Pero también voy ahí. ¿Tendrá problemas de pubis este año?
Eso
ya, es otra, ¿eh?
Ya lo veremos. Pero bueno, es cierto que, como decís, al final lo de franquicia no solo es a nivel deportivo.
Sí, sí, sí. sí, sí, sí
claro. Sin duda, Nico, lo es la proyección mediática que tiene, pues al final yo creo que se le ha dado un poco el haber jugado con la selección española. Y todo
sí,
todo no, el claro, tema, no. El haber ganado el Euro, el haber sido
el jugador de la MVP de la
final. El MVP de la final,
y luego,
todo eso que sí.
Pues
sí.
Todo lo que han vendido, ¿no? A través de redes sociales con Lamine.
Sí, Yamal. La imagen.
Eso es, claro, imagen, eso, imagen, esos vídeos sí, sí. han caído bien.
El baile.
Dos chavales
ahí. ¿Os acordáis lo que nos tocaba las narices que nos hicieran bailecitos?
Sí, sí. sí.
¿No? Pues. Pues igual tengo que empezar a aguantar alguno.
Para,
¿no?
Para la gente joven, eso sin duda.
Está muy bien y no es desprecio.
Ahora
¿no?
mismo pero... se va a hacer mucha gente del Athletic por Nico Williams.
Por
es
Nico,
verdad,
exacto.
¿no? Chavales, se van a hacer del Athletic, vamos a vender camisetas, se van a firmar contratos, ¿no? Pues con determinadas marcas, sponsor y tal. Y bueno, sin duda, pues para mí, Sancet estando bien. El año pasado estaba era el mejor jugador del Athletic. Lo que pasa es que al final, pues lesiones,
claro.
por ahí cosas extradeportivas, que a ver si ya desaparece todo este ruido que hay alrededor de él, no, no solo por las lesiones, se sí. centra y el año pasado estaba en su mejor momento y estaba siendo uno de los mejores jugadores de Europa, vamos,
a
por
ver
números
si alguien,
y por todo.
Si alguien me compara esta comparativa, Ollant Sancet es Carlos Alcaraz. Es decir, es un deportista top que quiere vivir. Y lo digo en lo deportivo, no solo en lo deportivo, en lo otro. Digo, porque estamos todo el rato ahí dándole vueltas.
Sí.
Yo siempre, en todas las gabarras, no, es que tal, ni este, Ollant quiere vivir.
Uh-huh.
Y hay veces que, pues seguramente, siendo atleta y sale, uno no lo entiende. No lo entiende. Dice, pues tienes que dedicarte en cuerpo y alma al Athletic. Uh-huh. Tienes que dormir tus horas, tienes que descansar, pero eso lo puede hacer Óscar de Marcos. Y seguramente Alcaraz, después de... no sé si ha visto, hay un documental en Netflix, si no recuerdo mal, en el que pues le ha caído mucha bronca, ¿no? Como dirían los chavales, o hate. La comparativa con Rafa Nadal. Rafa Nadal es el prototipo de jugador que se ha cuidado, la alimentación, no salir... estar encima bien vestido y estas cosas. Carlos Alcaraz, después de un gran evento, dice, yo necesito salir 3 días. Necesito salir 3 días, sí. Dice, porque me viene bien.
Pero al final es que se hace de granos, se hacen montañas, ¿no? No puede
sí.
ser. Al final, que un chaval de 20 años vaya después de
un partido.
De un sí. partido, que vaya 3 o 4 días con los amigos a Ibiza, pues no tiene ninguna importancia. Además, luego hay formas de estar en Ibiza, ¿no? Creo que haya estado hasta las 8 de la mañana todos los días bailando en Ushuaia, ¿no?
Sí.
Y bueno, y aunque Alcaraz ahora mismo ya no ganara ni un Grand Slam más, la mayoría de los grandes nombres del tenis no han ganado tantos como tiene.
Exacto.
Creo que tiene 6. Creo,
sí,
que,
sí, sí.
creo que Agassi,
se acaba de ganar
eso es, Agassi ganó 8, Ivan Lendl, auténticas leyendas, ganó 7, o sea, después de toda su carrera, ¿no? Boris Becker creo que anduvo por 5 o 6,
sí.
O sea, te quiero decir que aunque Alcaraz no ganara nada, ya
ha
entrado en la historia del tenis. Ahora mismo Sancet todavía.
Sancet igual todavía en la historia del claro. fútbol ha entrado.
Tiene mucho recorrido, no para la historia del fútbol, sino para la historia del Athletic, ¿no?
Te compro totalmente lo que acabas de decir.
Eso,
es decir, la gente que está alrededor de él, es decir, Ollant, todavía no has hecho nada.
Efectivamente.
Claro.
Pero él lo tiene que saber, ¿no? Al final, sabe el potencial que tiene, porque seguro que lo sabe.
Lo sabemos,
y lo que tiene que hacer es ser, no demostrarlo a pinceladas, ¿no? O en pequeñas rachas, ¿no? Ser un jugador constante, sólido y alargar esas rachas de juego, de buen juego y de goles, porque es que lo tiene todo,
sí,
a lo largo de una temporada entera, ¿no? A ver si este año ha empezado mal, pero bueno, a ver si es la única lesión de todo el año, quiero decir larga, y a ver si se centra, porque es un jugador determinante y diferencial.
Además, la lesión ha sido mala suerte.
Sí,
¿no?
Sí, es mala suerte, exacto.
No tiene nada que ver con preparación.
Oyarzabal, sobre todo, ha tenido lesiones musculares, ¿no? Entonces, esas lesiones musculares tienen algo que ver, vamos a ver, con lo que habéis hablado.
Con el descanso.
Tú, Wellman, sí.
Sí, con el descanso. Yo estoy convencido de que sí.
Porque yo, las lesiones musculares a veces tienen muchos condicionantes, por ejemplo, problemas, no se puede decir, problemas de boca, problemas
de... Sí, hasta de dientes, que sí, que sí, eso es cierto. Sí.
Entonces, todas esas lesiones, supongo que estará súper mirado y súper todo, ¿no? Pero, jo, yo digo, porque la de esta no, la de esta ha sido una...
El año pasado también tuvo alguna de tobillo, creo, ¿no?
Claro, es que todas esas cosas, claro, unas torceduras, que no sé qué, es que han sido lesiones como... Y yo pregunto, su vida y su trayectoria tienen algo que ver con estas lesiones.
Hombre, a ver,
porque todo el mundo
la
achaca,
a ver,
¿no?
a ciencia cierta nunca, o sea, no...
Claro, es que por eso digo, porque son lesiones, no lo sé yo,
que sí, puede,
sí,
tener que ver, ¿no? O sea,
si al final, porque él físicamente, perdona, se le ve muy bien cuando sale.
Si al final salir por ahí, yo que ya tengo unos años, he visto a grandes profesionales del Atleti,
claro,
a grandes jugadores, leyendas. Los hemos visto todos por las noches.
Todos.
Y incluso juntos muchas veces, ¿no?
Sí, señor.
Y al final, luego, pues salían cuando podían salir y el resto de la semana estaban centrados en su profesión. O sea, que salgas un día no es determinante, ¿no?
Por supuesto.
Y luego, claro, las condiciones en las que llegues también,
¿no? En las que llegues.
Pero bueno, a ver, no sé si realmente es todo lo que se dice sobre Sánchez es verdad, pero sí que hay demasiado ruido alrededor de él, ¿no? Y a ver si él y su entorno consiguen que se acabe este ruido, que se centre en la profesión y que dé lo mejor para el Athletic, porque si él está bien, el Athletic va a estar muy bien, ¿eh? Porque
para
es un jugador,
es
claro, sí, es lo que estábamos hablando. Tenemos a Unai, tenemos a Vivian, tenemos a Nico,
el propio Jaure,
Jaureguiza, Ruiz de Galarreta también nos está fallando, ¿no? Está tocado, ¿no? Bueno, que parece que...
Bueno, no entrena hoy, pero tampoco se sabe si está tocado o no. Igual son cargas y ya está.
Vale, o sea, si conseguimos que estén todos más o menos bien, pues podemos hacer una campaña y ahora con la Champions, para mí hay mucha ilusión con la Champions.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo los que os comentaba antes, ¿no? Con Oyarzabal, a veces pienso, y la tranquilidad que tengo es decir, pues físicamente nunca se le ve mal. A ver, a un jugador, vamos a hablar claro, que no se cuida, físicamente se lo nota. Y Oyarzabal nunca da muestras de fatiga ni de cansancio. Entonces, quiero decir que yo, por ejemplo, digo, bueno, pues se debe, igual no es una vida...
Alguna temporada siempre era el primer cambio, ¿no? Creo que en esta última etapa de Chingurri, no sé si la primera o tal, y al final siempre decíamos, joder, pues le falta físico, ¿no? Y tal, y al final, bueno, ahora parece que eso lo ha reconducido, parece que aguanta bien los partidos, pero bueno, y nos han venido las lesiones.
Por eso.
A ver, este año tiene que ser su temporada completa.
Tiene que ser. Yo, por ejemplo, el otro día... Iñaki William, a mí no me gustó el partido. Creo que fue de los más flojitos. Sin embargo, dio un pase para el tercer bacalao que no resolvió ahí. Pero yo estaba esperando su cambio, porque decía, jo, pues no me gustaba. Así como Nico hizo tres o cuatro cosas muy bien y que últimamente, como has dicho tú, no le salían los regates, el otro día sí le salieron, pero estabas ahí. Y luego, a mí, por ejemplo, me gustó mucho también el trabajo de Marouane. Por fin metió un bacalao que nos alegramos todos.
Bien.
Eso es. Y bueno, no, pero Iñaki, por ejemplo, sí le veo. Pero Iñaki no me preocupa.
Pero Iñaki está siempre. Iñaki, aunque no le salga el partido, te defiende, te muerde, corre al espacio, da pases.
Porque y me encanta que sea jugador
muchísimo.
Nuestro. Yo siempre digo.
A mí, Iñaki Williams, además, con lo que le ha costado,
Sí,
le ha costado hasta hace tres temporadas, el famoso cambio en el primer partido, creo que no, de Chingurri, que se perdió 0-2 con él. Con el Real Madrid, ¿no? Que le metió ya a banda, le quitó de la punta.
Eso es.
Y a partir de entonces, y bueno, y luego el compromiso es ADN Atlético,
todo.
Que parecía yo, Iñaki Williams, con lo que le hemos criticado, se le ha criticado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no le hemos entendido y ahora mismo es un referente absoluto de este equipo.
Sí.
Bueno, que tenemos que hacer una parada, estamos en La Gabarra, seguimos hasta las 4:30 de la tarde, nuestro Oye, ¿cómo va? Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Repite conmigo, ¿mensana? Incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado desde 959 euros y con una financiación 12 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 900 92 55 99. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Vacaciones
de verano. Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Sí.
Nada, que seguimos con la gabarra y ya sin parar nada más. Tenemos 17 minutos más o menos para seguir hablando del Athletic y de todas estas cosas. Hemos hablado largo y tendido ya de algunos nombres propios, del caso de Nico Williams, de Ian Sunset, del propio. Y ahora dos nombres los hemos tocado un poquitín solamente, digo Unai Simón, digo porque quiero hablar más que de Unai Simón, de Julen y de porque ya no hay segundo portero, o sí, creo que, hombre, sí hay pues segundo portero. Ahí alguno va a decir, que está Padilla, que ya te gustaría a ti ser la mitad de lo que es Padilla, lógicamente. Y de otro de los nombres, el propio Jaureguizar, ¿no? Que bueno, ya ha salido a sala de prensa, como decimos, y bueno, pues a ver si va a tomar las riendas del equipo esta temporada también, porque es su segundo año, y esto siempre puede generar algún tipo de duda, ¿eh? Siempre puede generar algún tipo de duda. Estamos con quien te habla, José Blanco Weidman, con Javier Caño y además Javier Salazar y José María Bravo. Ahora les pregunto a los dos. El tema de la portería, que la temporada pasada fue un quebradero de cabeza y ahora todavía hasta que empiece la Champions no lo vamos a tener que pelear. Pero es que a mí me hubiera sido inimaginable, y espero que no pase, ¿os imagináis a Padilla siendo el portero en la Champions?
No, imposible.
Imposible.
¿No?
No, no, no. No, no.
¿Sabes?
No.
Padilla jugará algún partido de Copa, de los primeros partidos de Copa, quizá por darle…
Sí, pero en eso estamos hablando ya del año pasado, eso del año es que viene, ¿eh?
Sí, pero eso, claro. Algún partido de los primeros, pero yo creo que acaba de jugar… Todo este año va a ser Unai.
Vamos a volver al portero clásico.
Yo creo que sí.
Llevamos muchos años sin portero clásico.
Claro.
Tenía mucha confianza en Julen, que es un gran portero, pero sí que chirriaba que un porterazo como Unai Simón, uno de los mejores porteros del mundo…
Es el segundo mejor del mundo.
No haya jugado la Copa que ganó el Atlético, lo que supone eso para nosotros. Claro. Y para un jugador con el compromiso que tiene con el club. No jugó ni un partido. Y el año pasado ya no jugar en Europa ni un solo partido.
Uno jugó.
Bueno, sí, cuando reapareció… El Samamés.
Contra el Besiktas, ¿no fue?
No, creo que fue.
El Samamés, que fue muy cómodo.
Ganamos.
Sí, pero bueno, 0-0, sí. Eso es, pero al final, sí. Ir a Old Trafford, jugar contra el United, sí. Una semifinal y no jugar ninguno de los partidos, a mí me sorprendió, incluso me chirriaba. Para alguien como él que no tenga la oportunidad de jugar ese tipo de partidos, y este año sin duda los va a jugar. Yo sería impensable, inimaginable que el primer partido de Champions no lo juegue Unai Simón. Aparte que se lo merece, porque es un porterazo y el compromiso con el Atleti, esa firma de contrato sin cláusula, bueno, yo creo que, y las declaraciones que hace, pues vamos, yo
creo que Atleti sale 100%, pero el no haber jugado la final de la Copa. Sí. Yo creo que es algo que tiene que tener dentro, sí. Por mucho que haya sido… iba a decir cómplice. Sí, fue cómplice de la resolución, porque le dio los datos, entre comillas, de a Julen, ¿no? De
sí, señor.
Este tal y sí, este cual. Sí.
Fue muy buen compañero.
Sí,
la verdad.
Muy pocos jugadores de su nivel harían eso, ¿eh?
Sí.
O sea, no largarían en prensa el por qué es como es y porque el Athletic es un club distinto. Pero yo no me imagino… Mira lo que está pasando con Ter Stegen o cualquier otro Black en el Atlético de Madrid. Yo no me
he hecho al propio Julen, su compañero, Dimitrievski, que es el segundo del Valencia, está diciendo, oye, aquí me habéis prometido que iba a ser titular, va a jugar Julen, a mí sacarme de aquí, yo quiero jugar, claro. Que es lo normal, que vamos, que hay un poco de tensión con el tema.
Y además le oías hablar a Unai Simón, no, está todo hablado, es que con una tranquilidad que está todo hablado, yo ya... Ernesto Valverde ya nos han planificado, nos ha dicho que nos gusta. Yo estoy encantado. Hijo, le ves con esa tranquilidad, con esa sinceridad y siendo todo Atleti, porque es todo Atleti, y te maravillabas, indudablemente. Sí. Pero yo este año, vamos, lo va a jugar todo. Lo de Julen es entendible, ¿eh? Es un chaval con muy buenas posibilidades y muy buenas perspectivas. Pero Julen también se ve un poco tapado por Unai Simón. Y que haya... Ahora, lo que no sé si esa cesión va luego a llegar a una opción de compra o no, eso es lo que va a ser.
Tiene una opción de compra de 11 millones de euros, por eso. Pero vamos, que a mí que el Valencia pague 11 millones de euros me parece prácticamente imposible.
No, y nunca se sabe, ¿eh? Estos proyectos de gente así tan tan especial, ¿no?
Porque no han puesto un euro en los últimos...
Igual deciden meter dinero, o vienen los de la NFL que a nivel español. ¿No?
Sí, claro.
Que se le sale bien el tipo este, por cierto, el propietario del español, un muy buen jugador de NFL, que ha ganado una pasta, y era defensa, o sea, de los que pegaban cuando a los receptores, y está encantado de la vida y ha dejado a otro de la NFL para dirigirlo, y ven el mercado de Barcelona, que puede ser interesante. ¿Os imagináis el segundo equipo de Barcelona, el tan chiquitín ese que nunca ha ganado nada, entre comillas, porque sí. Estuvo Ernesto allí y lo hizo bien, tocando un poco las narices al Seni, ¿eh?
Hombre, pues lo que has dicho tú, ¿no? Lo que decida, a ver el músculo económico que tiene la empresa que la ha comprado, lo que quieren invertir y, evidentemente...
En Inglaterra tenemos ejemplos, ¿eh?
Sí, Barcelona es un mercado importante con un montón de gente... Y también la mayoría son del Barça, vamos, porque ha ganado. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Hay mucha gente que se hace de un club porque gana títulos. Si empiezan a meter lo que ha pasado con el City y el United, por ejemplo, si meten dinero y el español se hace un equipo grande económicamente y empieza a ganar, pues acabará teniendo
lo mismo.
Entonces bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ojalá no pase como en la Premier, porque eso nos mermaría a nosotros, ¿no? Imagínate que todo este tipo de equipos empiezan a tener un capital importante y al final, pues para nosotros ahora de competir sería cada vez... Ya es difícil, sería todavía mucho más difícil.
Pero esto empieza a ser ya común en el fútbol, ¿eh? Porque tú ves el Almería, ¿no? Que también es de un jeque.
Sí, también es de un jeque.
El español NFL.
El Girona.
El propio Girona, que es club. Parte de
que, por cierto, el Girona en el superordenador ese que ya sabéis que ha salido y no sé qué nos...
Desciende.
A nosotros nos da cuarto... Desciende.
Sí, sí.
Girona desciende, Girona Levante y el otro... Los tres que han ascendido descienden.
No, pero el Girona estaba el año pasado.
Sí.
O sea, será el Levante y el Elche,
bueno,
o el Oviedo.
Eso, el Levante... Eso es. No, el Elche no.
Pues el Oviedo.
El Oviedo. Eso es. El Elche se libra, exactamente.
Hombre, sí. La verdad es que, pues claro, después de la temporada que hicieron hace dos, al final la pérdida pues, de jugadores importantes, Sabiño, Dobic, ¿no? Al final, claro. Pues los jugadores que marcan diferencias, pues al final ya el año pasado, también compitiendo en la Champions, pues pegó ese bajón. Este año, pues a ver, ¿no? Está intentando pillar jugadores a última hora. Y no tiene, de momento no tiene buena pinta, aunque tiene un gran entrenador, pero nunca se sabe.
Esto demuestra que en España, el tema del control financiero, por mucho que vengan jeques que hablábamos ahora y las propiedades enormes, hay muchísimo control y realmente tú no puedes venir aquí con muchísimo dinero y montar un equipo que vaya a ganar la liga automáticamente. Sí. Que por suerte, luego criticaremos muchas cosas de Tebas y el propio control financiero igual es demasiado fuerte, tal, pero es verdad que no puede venir alguien y poner, oye, nada, 1.000 millones y a jugar. Al menos eso lo tenemos, que a mí me parece que es
positivo. Para el Atleti, que dentro del control que tiene, claro. Además la justificación es de los propios socios y los socios, que deciden quién es su propietario, por así decirlo, que son ellos mismos, las personas que lo rigen a través de la junta directiva. Y bueno, pues de momento tema Uriarte está saliendo muy bien. En algunas cosas no nos gusta, a los que somos periodistas nos gustaría tener más cerca a los jugadores y poder estar mucho más cerca, y seguramente a los aficionados también, porque se vendió una moto de que íbamos a estar muy cerca en los entrenamientos y
ese,
todo. Bueno,
ese tema es muy criticable, ¿no? Sí. No hace tantos años pues podíamos ir prácticamente
cualquier día
a verles entrenar.
Todos menos uno. El que hacía la puerta cerrada. La víspera.
Táctico, eso es. Y yo me he pasado muchas mañanas viendo el Atleti, daba gusto al final. Sí. No era ninguna molestia. Yo creo que Dani dijo hace años que a él no le molestaba a la gente cuando entrenaban en el Lezamato, lo contrario, que incluso le motivaban. La gente siempre ha sido muy respetuosa, iban colegios de niños, el ambiente era muy bueno, nunca ha habido ningún problema, y haber separado al equipo de la afición, eso sí que nos hace un club como todos, En ese aspecto no somos un club único, ¿no? Que sí somos en todo lo demás, pero en este tema somos un club más. Y no solo eso, es que Lezama se ha bunkerizado. Es que ahora vas a Lezama, vamos, no puedes dar un paso. Ahí tienes seguridad por un lado, te iban por un lado, te iban por otro. A mí eso me parece lamentable. Ya lo hemos criticado y yo creo que todos los socios y aficionados en ese aspecto estamos muy molestos. No puede ser que solo veas a tus jugadores una vez al año o dos y gracias. Y encima, controlados por seguridad, no, la gente no puede subir a ver el campo de arriba, no puede, como hacías antes, nunca pasó nada y yo creo que es exagerado y que para mí es impresentable.
Bueno, pues esto ya sabéis que las asambleas hay que tratarlo.
Yo, desde luego, voy a Lezama todos los martes porque tengo un chaval en el Genuine y, desde luego, está bunkerizado total. La junta directiva...
No te cruzas a nadie.
No. Tienes un camino para ir y no puedes desviarte de ese camino. Es más, tenemos que dar una vuelta impresionante. Los nuestros entrenan en el campo 7, el de arriba, y antes te metías por un lado, bajabas por donde bajan los jugadores para cortar. No, no, te hacen dar la vuelta. Están las puertas cerradas con cadenas y con candado. No, es impresionante. Es más, otra crítica para la directiva. No nos dejan casi ni ver el entrenamiento. Antes nos dejaban estar, por ejemplo, los días que llovía o tal, no había nada para cubrirte y te dejaban estar al lado de las casetas y tal. Este año nada, este año tenemos que estar como a 30 metros de los jugadores y no te dejan ni resguardarte ni nada. Yo, por ejemplo, la junta directiva... Yo que soy más presidente de una peña, de la peña Genuine, la junta directiva deja mucho que desear. A ver, en el tema económico ha salido bien, yo tema jugadores no le digo nada, pero en el tema social para mí es un punto negro impresionante. Es un punto negro impresionante porque lo que hablabais antes, la distancia entre los jugadores profesionales y el público, vamos... Es evidente.
Y los niños, que ha sido niños, es donde es, la diferencia no del Athletic, al final las redes sociales están muy bien, claro, pero ese contacto, el sentirte parte de este club, es lo que...
Es que éramos diferentes.
Claro, lo que al final hace a los niños, en vez de hacerse de equipos como Barcelona, Madrid o Bayern de Múnich, porque ganan, pues ese contacto es lo que al final les retenía, digamos, para ser del Athletic.
Claro,
y eso se ha perdido. Las redes sociales están muy bien. Pero el contacto, que es lo que es el Athletic y lo que presume también John Uriarte, ¿no? De ese espíritu Athletic, de ese compromiso, él en ese aspecto, no solo él, ya esto venía de atrás,
pero cada vez va a más
y luego trato muchas veces el Lezama, ¿no? No te despistes. Que vaya a estar a tirar por un lado, oye, te pegan el toque sin ningún esto, de una forma...
Hay
las formas muy mal y ya te digo que para mí es impresentable cómo se actúa de unos años para acá en Lezama.
¿Os acordáis, por ejemplo, un ejemplo, Julen Guerrero, que cada vez que salía estaba 2 horas firmando?
Al parking íbamos todos.
El parking todos íbamos.
Todos.
Y este año salen por un hotel.
Ya llevamos tiempo y
ya no. Yo eso para mí es un
yo
tema.
Yo creo que de todas formas ya no va nadie, porque como sabes que no vas a poder entrar.
No vas a poder entrar.
Yo he ido hoy y no había absolutamente nadie.
Antes había momentos en los que iban chavales, ¿no? Pues por el cazar autógrafo, hacer una fotografía. Solamente eso.
Y a estar con tu ídolo.
Nada más. Y verles.
¿No? Julen Guerrero, ¿has contado?
¿Cuándo empezaron la temporada? La pretemporada, el 5, 6 o 7 de julio, ¿no?
Sí, sí.
El primer entrenamiento a puerta abierta ha sido... ¿Cuándo
agosto,
ha sido?
Se hace
el día de agosto, así.
El problema es que no va a haber otro hasta dentro de meses.
Claro,
¿no?
eso es que no puedes...
Luego porque si hay entrenamientos y tal, y Pascual, y bueno, pues luego si la configuración, y ni presentación en esa mamá, que también se hacía.
También una presentación, homenaje al socio. Partido de homenaje al socio.
Y en primer entrenamiento en esa mamá también, porque ibas ahí, te tiraban unos cartelitos o tal. tal. Y te ibas, vamos, más contento.
Sentirte parte cerca a los jugadores, claro, ¿no? Al club. Claro. Y eso pues se ha cortado, sí, y yo creo que traerá consecuencias. Al final, si queremos mantener esta filosofía, hay que cambiar el modelo que han impuesto ahora, pero de forma radical.
Por eso os contaba que ayer en Begoña, la fotografía con los chavales y las chavalas es que era increíble. Sí, claro, era la opción, dice, ostras, que tocan, encima empiezan a tocar en la Basílica el himno del Atleti. Sí, oh, es como todos los chavales ahí, a ver, a los chicos y a las chicas. También estuvo el femenino, por
y el ciento. Genuine también estuvo.
¿Estuvo también el Genuine?
El Genuine estuvo, dos representantes del Genuine. Yo sé porque al chaval mío le tocó el año pasado, no, el anterior fue, y es bueno, les ponen a los jugadores con todos y tal, y ayer fueron las chicas, toda la plantilla, y dos del Genuine.
Porque son parte del Athletic.
Sí, no.
Parte del Athletic.
Claro.
Que se nos va el tiempo. Quería hablar de más cosas. Os quería preguntar por Laporte, por ejemplo. A ver si la semana que viene, si estáis por aquí, Laporte es jugador del Athletic. ¿No?
A vosotros va, yo voy a estar.
Llevamos esperando, ¿no? Parecía que la cosa estaba medio hecha, ¿no? Que, bueno, pues ese conflicto, entre comillas, para rescindir el contrato, ¿no? Sí. Esa cuantía económica que parece...
¿Quién paga?
Que eso.
Claro. Aquí el tema es quién paga.
Claro, además, efectivamente. ¿No? Y esta gente... son duros negociando, tienen mucha pasta, pero no regalan
nada. No, tontos no son.
No regalan nada, parece que es el caso.
Tú fíjate,
¿no?
Estos que tienen todo el petróleo del mundo y luego deciden hacer renovables.
Sí.
O sea, tontos no son.
Claro. No.
No.
Y a ver, ¿no? Es una pena que si acaba llegando, como parece ser, que no esté... Bueno, claro. Conoce al club perfectamente, no va a tener problemas en adaptarse, ¿no? Okay. Pero bueno, a ver si a la semana que viene...
Pero tiempo, claro, sí. Es que tiempo, porque lleva desde el 30 de abril, creo que era,
sin jugar.
Sin jugar, claro.
Por eso, mejor que esté aquí con los suyos y que empiece ya a hacer trabajo de campo, porque es que si no...
Y no hay que decir lo que supondría que venga un central de su nivel al Athletic, ¿no?
A nada que se ponga bien físicamente, vamos...
Yo y no se va a poner, yo suma. De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el problema es la tela, como estamos hablando. Yo, las noticias que tengo es que él ha pedido un 50% de la ficha, porque además tampoco cuentan con él. Entonces, él puede pedir una indemnización. Pero, ¿se la van a pagar o no se la van a pagar?
Claro. Ahí está, hombre. Tampoco les interesará tener dos centrales, uno cobrando por lo que dice 25 kilos y el otro 20.
Sí. Y el otro 20,
y,
¿no?
Bueno. Y uno que al final, ya dijo el entrenador, que no cuentan con él, porque parece ser que no es del agrado del amigo Cristiano, que es el que maneja todos los hilos ahí.
Ah, Cristiano, es por
eso. Eso se comenta.
Tampoco me extraña.
Sí,
no había oído.
Pues puede ser, le gusta más Íñigo, por lo que parece. Venga.
Sí.
Sí, que yo subo la sintonía porque nos tenemos que ir. El lunes, Atleti Rayo, no hemos hablado nada de Rayo, que juega hoy en Hungría, ¿no?
En Hungría,
contra un equipo de Bielorrusia. La previa de la...
Contra el Neman Grozny.
Eso.
El mítico.
Mítico, hombre, de toda la vida. Juegan la previa de la Conference, hombre, para el Rayo, que tengan suerte, porque a mí es un club. Sí.
Simpático, ¿verdad?
Nos cae bien.
Sí. Claro que sí.
Siempre ha habido muy buen ambiente, tanto aquí como allí, con ellos. Y es un club que nunca ha dado ningún problema.
Sí, por eso. Bueno, pues que tengan suerte, a ver si se pueden deshacer del propietario y estas cosas, pero eso ya. Sí, que les hagan un campo majo. Que
joder, pero en el barrio.
Raúl cuando va, alucina.
Sí.
Porque es que es el peor sitio donde puede, no tiene espacio.
Yo he estado allí, ¿eh?
Sí.
Y es verdad, es un campo. Luego tiene la portería, ¿sabéis que tiene ahí?
Sí, hay un lado solo.
Que ahora ponen publicidad, pero. Sí. Y es un campo bonito, muy pequeñito, además, estrecho.
Y el fondo, claro, ahí, los bucaneros, eso, está divertido. Y
Raúl ha dicho alguna vez.
Sí, ahí hace el partido casi dentro del público.
Sí, o sea, sí, sí, más sí, o menos. Es verdad.
Otro estilo. Javier Salazar y José Mari Bravo, Esquerri Casco.
Venga,
y
a vosotros.
Hasta la próxima. Javier Caño, mañana no, ¿vale?
No, mañana no, te preocupes que no vengo.
Yo les vuelvo a la 1:30, así que ahí estaremos. Qué ricasco.
Vale, agur.
Y ya nos vamos con, bueno, pues con las gabarras. Espero que os haya entretenido este horario tan especial. El lunes ya volvemos desde la 1:30 y hasta las 3 de la tarde con el Oye Cómo Va. Aquí estaremos Javier Caño y un servidor, José Luis Blanco Whiteman. Recuerda, el sábado desde las 6 de la tarde tienes Remo, Liga CT con Fernando Mendicoa. Qué ricasco, agur.